Hola, ¿qué tal? Te saluda con mucho gusto tu amiga y nutrióloga Alexa Shipley. Soy nutrióloga clínica, especialista en medicina funcional. Sé que he andado perdida por mucho tiempo en mi podcast porque estaba trabajando en mi libro Vivo. Es mi tercer libro, escrito con todo mi corazón, con mucha disciplina, con mucho compromiso. Es un libro hermoso y ya por fin está disponible en la plataforma de Amazon, en pasta dura, y tenemos envíos a toda la República Mexicana. Y bueno, retomando el tema de mi podcast, quiero hablar sobre resistencia a la insulina. Cada vez tengo más pacientes con esta condición. Estaba buscando información de estadísticas y se estima que más de 380 millones de personas en el mundo tienen diabetes. Y entre 35 y 50% de la población mundial tienen riesgo de padecer resistencia a la insulina por una muy mala alimentación y por una vida sedentaria. Ahora, hablemos de la insulina. ¿Qué es? Es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa en sangre entre a las células de músculos, grasa e hígado, donde pueda ser utilizada como energía. Esto es la insulina. Ahora, la insulina se libera en el páncreas cuando hay un estímulo de que la glucosa está elevada en sangre. Y lo que hace la insulina es que abre el paso a las células para que entre la glucosa. La insulina es una hormona que construye energía en nuestras células y resistencia a la insulina es cuando las células en el hígado, en tejido adiposo y en músculo no responden de manera adecuada a esta hormona. Ahora, cuando el cuerpo no responde bien, el páncreas libera más insulina para tratar de compensar ese exceso de glucosa y un exceso de insulina puede llevar a un estado inflamatorio porque el tejido adiposo crece y hay muchas complicaciones. Cuando hay resistencia a la insulina, puede haber también hígado graso, síndrome de ovario poliquístico, apnea del sueño, una mala microbiota intestinal y también un mal funcionamiento del sistema inmunológico. Por eso todo se relaciona. Ahora, como ya lo comenté al principio, ¿cuáles son las principales causas de esta condición? Bueno, sobre todo una mala alimentación, un exceso de alimentos procesados, alimentos que tienen mucha fructosa, mucha glucosa, alimentos cargados en aceites vegetales hidrogenados. También aquí puedo hablar de edulcorantes artificiales, todo lo que tiene sacarina, sucralosa, aspartame, polialcoholes como xilitol, maltitol, sorbitol. Y todo esto va desencadenando a una resistencia a la insulina. Y también va de la mano con una vida sedentaria. Y bueno, también puede existir una pequeña parte genética donde receptores no responden a la insulina, pero esto es un porcentaje muy mínimo. Lo que más se puede pronunciar aquí es la mala alimentación y una vida sedentaria. He visto mucho con mis pacientes cuando llegan conmigo. Lo primero que hago es pedirles un estudio, bueno, una química sanguínea. Me gusta checar glucosa. Cuando está arriba de 85, automáticamente para mí es como un foco rojo. Pido un estudio de insulina basal y yo busco siempre que la insulina esté entre 4 y 7. Cuando está arriba de 7, para mí automáticamente es un tipo de resistencia. Bueno, es resistencia a la insulina. No es normal que la insulina esté arriba de 7. Esto también es un foco rojo. Pero retomando el tema con mis pacientes, me llama mucho la atención que siempre me dicen, estoy tomando metformina. La metformina puede funcionar por un tiempo, pero a largo plazo, aquí estoy hablando de más de un año, puede tener consecuencias, sobre todo con la microbiota intestinal y con el sistema inmunológico. Estaba leyendo un estudio muy interesante donde demostraba que las personas que consumían metformina podía ayudar a disminuir, a reducir niveles de azúcar en sangre hasta un 31%. Pero también se dieron cuenta que cambios en alimentación, el consumo de fibra, frutas, verduras, hacer ejercicio y bajarle alimentos procesados podía reducir niveles de azúcar en sangre hasta 62%. Entonces, aquí como conclusión es no ver medicamentos como primera opción cuando hay resistencia a la insulina y mejor irnos de la mano por una buena alimentación y por buenos hábitos, como tomar agua, descansar, hacer ayunos, dormir bien, porque lo que hacemos día con día importa y mucho. Yo, como le comento a mis pacientes, lo que tú hagas hoy va a tener un gran impacto en tu salud, en tu peso y en tu estilo de vida a largo plazo. Por eso, día a día tenemos que hacer pequeños cambios para poder obtener grandes resultados. Ahora, hoy en día hay más productos sin azúcar, pero que también saben dulces. Hay yogures, barritas, cereales, galletas, pan, tortillas que dice sin azúcar. Pero yo le pregunto a mis pacientes, ¿te sabe dulce? Si sabe dulce, aguas, porque ahí hay un edulcorante artificial. Cuando hablo de edulcorantes artificiales, aquí me refiero con sacarina, sucralosa y aspartame. O también, por otro lado, están los famosos polialcoholes, xilitol, maltitol, sorbitol. Ahora, los edulcorantes artificiales pueden llegar a una mala absorción y presentar alteraciones en la microbiota intestinal. El exceso de edulcorantes artificiales puede generar resistencia a la insulina por las bacterias que regulan la absorción de glucosa, ya que el estímulo de insulina empieza en el intestino. Esto para mí es bien importante porque muchos pacientes se van con la finta de que no tiene azúcar, pero si sabe a dulce, aguas. Los edulcorantes artificiales son químicos que el cuerpo no reconoce como algo natural y esto puede generar una altísima cascada inflamatoria y puede presentar alteraciones en la microbiota intestinal. Cuando hablamos de este tipo de resistencia a la insulina, va de la mano con apnea de sueño, con síndrome de ovario poliquístico, hipertensión, dislipidemias, depresión, ansiedad y estrés. Cuando un paciente tiene insulina arriba de 7, es bien importante ir de la mano con un especialista para que te haga un plan de alimentación diseñado para ti y una dieta variada, suficiente y equilibrada. Aquí es importante valorar cómo elegir un buen carbohidrato, cómo lo combinamos, por qué lo estamos haciendo y por qué es tan importante la alimentación. Tenemos que tener cuidado con los carbohidratos cuando hay resistencia a la insulina, mas sin embargo no tenemos que eliminarlos o prohibirlos. He tenido pacientes que llegan con dietas cetogénicas porque su nutriólogo anterior les prohíben los cereales. No se trata de eso. A ver, no es lo mismo comerte un cereal de caja que tiene glucosa, que tiene fructosa, que tiene dextrosa, que tiene edulcorantes artificiales y aceites vegetales hidrogenados, a comerte un plato de quinoa, a comerte un plato de amaranto que tiene vitaminas del complejo B, que tiene calcio, que tiene magnesio, que tiene hierro, que tiene antioxidantes y que tiene fibra. No es lo mismo comerte una granola o comerte un pan procesado o comerte una tortilla de harina a comerte una tostada horneada de maíz, una galleta de quinoa inflada o una tortilla. Aquí es importante elegir un buen carbohidrato y cómo lo combinamos. No va a ser lo mismo comerte unos tacos con arroz o un cereal con un plátano y con yogur que tiene azúcar, que es mucha carga de fructosa para tu cuerpo, a comerte un plato de quinoa con aguacate, que ahí está la grasa, con verdura, que ahí está una fuente importante de fibra. Debes de saber cómo combinar tus carbohidratos y debes de saber alimentarte. Por eso es ir de la mano con un nutriólogo para que te asesore y te haga una historia clínica para conocer tus antecedentes patológicos, sociales, de alimentación y antropométricos. Cuando hablo de resistencia a la insulina, sí se puede revertir. Es difícil, sí, pero requiere de paciencia y también requiere que sea integral. Y es bien importante cuáles son los detonadores de la resistencia a la insulina. No se trata de calorías, ojo, no se trata de restricciones, no es de medicamentos, se trata de integrar hábitos saludables. Siempre es metformina como primera opción. Las famosas inyecciones, vayan de la mano siempre con un nutriólogo y váyanse siempre por la alimentación y hagan ejercicio. Para mí uno de los mejores ejercicios es caminar en ayunas a paso moderado 35-40 minutos. De esta manera mantenemos estable la insulina, el cortisol y la hormona de crecimiento. El ayuno también es bien importante aquí, porque tú entre más ayuno tienes una mayor ventana de digestión, eliminación y podemos mantener estable a la insulina, que es la principal hormona reguladora del metabolismo. Todo lo que se va a restaurar lleva tiempo y va mucho más allá del peso. Aquí no se trata de cuánto debo de bajar, cuánto debo de pesar, se trata de mantener niveles saludables de insulina, de tener un buen índice de masa corporal y buscar que el porcentaje de grasa de cada paciente esté, si es hombre, entre 8-18% y si es mujer, entre 18-28%. Pero yo siempre busco que mis pacientes mujeres no tengan más de 28% de grasa corporal. Ahora, haciendo un paréntesis en este episodio, la fibra es súper importante porque actúa como un prebiótico que ayuda a restaurar a la microbiota intestinal. Yo siempre le digo a mis pacientes, busquen colores en sus alimentos. Váyanse en los 5 colores. Empecemos con lo morado. ¿Qué tiene el color morado? ¿Dónde están estos alimentos? En las moras azules, en la cebolla morada, en la berenjena. Trata de incluir un alimento morado en tu desayuno, en tu comida o en tu cena. Alimentos rojos, frambuesa, manzana roja, jitomate. Busca acomodar alimentos rojos en tu plan de alimentación, ya sea desayuno, comida, cena. Alimentos naranjas, alimentos blancos como cebolla blanca, ajo. Alimentos verdes como brócoli, espinaca, ejote, espárrago, col rizada, pera. Tú llenando tu alimentación diaria con colores, obtienes una gama importante de antioxidantes, de fitoquímicos y de fibra. Y esto que actúa como prebiótico ayuda a mejorar la integridad de la microbiota, mejora la integridad de tu sistema inmunológico y ayuda mucho a que el paciente se pueda ir desinflamando y a disminuir los síntomas asociados con resistencia a la insulina. No hay una dieta prometedora. Esto es bien importante. Cada paciente tiene una respuesta diferente a los alimentos. Por eso se debe de preguntar siempre al paciente, ¿qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué comes? ¿Cómo comes? ¿Dónde comes? Para que de esta manera podamos ir conociendo al paciente. Yo tengo pacientes que el cacao, la maca, el té verde, el té matcha les caen súper mal, cuando a otros pacientes les puede caer de maravilla. Por eso, lo que para uno puede ser la mejor medicina, para otros puede ser la peor opción. Cada paciente es diferente. Y cuando se trata de resistencia a la insulina, se debe de poner en mayúsculas la bioindividualidad, porque cada paciente es diferente. Ahora, vamos a hablar de suplementos. La suplementación va de la mano con una buena alimentación y con un buen estilo de vida. Quiero empezar hablando de la berberina. La berberina tiene una similitud con la metformina, pero la metformina es un medicamento. La berberina es una planta. La berberina es un sensibilizador eficaz para la insulina y tiene un efecto similar a la metformina, pero es de origen natural. Este suplemento tiene una regulación positiva en la expresión de receptores de insulina y es un excelente antioxidante. Otro es el inositol. Es un nutrimento del complejo de la vitamina B que influye en la acción de la insulina dentro del organismo. Otro suplemento que recomiendo muchísimo y este por la noche es el magnesio, de preferencia glicinato, porque está ligado a la glicina. El magnesio es muy importante para el metabolismo de la glucosa y su consumo está relacionado con disminuir síntomas asociados con estrés, con depresión y con ansiedad, porque el magnesio ayuda a relajar terminaciones nerviosas. Si tengo un paciente con mucha ansiedad por comer alimentos dulces, el magnesio es importantísimo, de preferencia después de cenar o una hora antes de dormir. Y aquí entra otro suplemento que es la vitamina D, de preferencia vitamina D3 porque se absorbe mejor en el organismo. La vitamina D tiene una importante función con el sistema nervioso central y con el sistema inmunológico. Yo recomiendo siempre dosis de 5,000 unidades internacionales, de preferencia en la mañana. Y ojo, cuando se tome vitamina D, se recomienda a los 15 minutos en el desayuno agregar algo de grasa, como aguacate, aceite de oliva, algún tipo de semillas o frutos secos, porque es una vitamina liposoluble y mejora la absorción de la vitamina D dentro del organismo. Entonces, magnesio, vitamina D, inositol y berberina son 4 suplementos importantísimos cuando se presenta resistencia a la insulina. Ahora, existen otros nutrimentos que yo recomiendo en la alimentación. El primero es el omega 3 y aquí lo puedes encontrar en semillas de linaza, semillas de chía, en las nueces, en las almendras, en el aguacate. Otro es el selenio. El selenio lo puedes encontrar en champiñones, en cebolla morada, en ajo. Yo le digo a mis pacientes, en el desayuno, agrega champiñones, una taza de champiñones. Ya tienes una importantísima fuente de selenio y te ayuda mucho con la inmunidad. Otro nutrimento es el zinc. ¿Dónde encontramos zinc? En el salmón, en el huevo entero, en el pollo, en el pescado blanco, en el atún, en la res, en el camarón. Vitamina C, nutrimento importantísimo en la resistencia a la insulina. ¿Qué tiene vitamina C? El cilantro, el perejil, el chile verde, el pimiento rojo, la guayaba, el kiwi, el brócoli, la frambuesa. Tenemos una farmacia en el supermercado. Así que busquemos colores, alimentos con fibra, para que eso nos ayude con la resistencia a la insulina. Y bueno, otro nutrimento importantísimo es el aguacate, el aceite de oliva, las aceitunas, todo lo que tenga vitamina E, porque la vitamina E es un antioxidante y un nutrimento importantísimo para la salud humana y para un paciente que tiene resistencia a la insulina. Como yo les he comentado, cada 6 meses háganse un estudio de insulina basal. Chequen que la insulina esté entre 4 y 7. También se puede valorar el valor postprandial. Lo normal es que media hora después la insulina esté abajo de 75, una hora después abajo de 50, y se espera que después de haber comido, después de las 2 horas, la insulina esté abajo de 30. Esto se debe de estar monitoreando. A veces puede ser complicado, yo lo entiendo, pero cada 6 meses vete a tu laboratorio, sácate un estudio de insulina basal, lleva tus 14 horas de ayuno, cuida que un día antes no comas muchos cereales, muchas frutas para tener un mejor resultado y busca de 4 a 7. Si tu valor está arriba de 7, busca un nutriólogo para que te haga un plan de alimentación basado en fibra, en antioxidantes, en fitoquímicos, para que el valor de insulina esté abajo de 7. Ahora, no se trata de una dieta extrema, se trata de llevar un estilo de vida saludable, balanceado y variado. Se trata de comer más alimentos reales, alimentos de calidad, para dejar de comer alimentos procesados con azúcar y con aceites vegetales hidrogenados. Cuando se habla de alimentación, todo suma, y pequeños cambios siempre van a hacer una gran diferencia en tu salud. Así que, a manera de conclusión, si tienes resistencia a la insulina, ve con tu nutriólogo. Lleva una dieta adecuada, balanceada y saludable. Lo primero que tú le das a tu cuerpo es lo que más va a absorber y lo que más va a digerir. Siempre busca empezar con un buen desayuno, alimentos con fibra. Busca ayunar, no busco ayuno intermitente. Busca ayunar unas 14 horas. Si tú cenas a las 8, desayuna a las 10. Si cenas a las 7, desayuna a las 9. Pero es bien importante darle una ventana de ayuno a tu cuerpo entre la cena y el desayuno para mantener estable a la insulina. Haz ejercicio. No tienes que hacer 2 o 3 horas. Con que tú hagas 35 o 40 minutos 4 o 5 veces por semana, con eso es más que suficiente. Duerme, descansa entre 6 y 8 horas. Hidrátate y trata de buscar una salud mental. Aléjate de los alimentos procesados, aléjate de esos alimentos que se sumergen en el aceite, por ejemplo, tacos, enchiladas, memelas, toda tortilla que implica un proceso de fritura genera una altísima cascada inflamatoria, porque ese aceite con el que van a preparar tus tacos, tus quesadillas, tus enchiladas, tus chilaquiles, es un aceite reutilizado. Y si es en un restaurante o en un puesto de la calle, posiblemente ese aceite lleva como 4 o 5 días ahí, se pone negro, se pone rancio, genera mucha inflamación. Y si lo haces todos los días, porque yo tengo pacientes que de lunes a sábado comen en la calle, te estás inflamando la mayor parte del tiempo. Y aunque me digan, pero solamente fueron 2 taquitos o fueron 2 enchiladas, esos 2 taquitos o esas 2 enchiladas con ese aceite vegetal hidrogenado, día con día van generando inflamación, una alta cascada inflamatoria, y hace que el tejido adiposo crezca. Y a largo plazo está la resistencia a la insulina, a largo plazo están enfermedades metabólicas, y lo que queremos es mejorar la alimentación, mejorar nuestro estilo de vida para que podamos tener salud. Yo no busco un peso, yo no me voy siempre con tienes que pesar esto. Hay varios factores que sí busco en un paciente, pero lo que más me importa es que el paciente se sienta bien y que el paciente esté sano. Porque si tenemos salud, tenemos todo. Y con salud podemos lograr muchas cosas. Yo te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy en Instagram como alexashipley.com. Estoy en Facebook como nutrióloga Alexa Shipley y tengo mi página web que es alexashipley.com, donde tengo algunos artículos para poder aprender sobre lo más importante que tenemos, que es la salud. Que tengas un excelente día. No te olvides de comer tus verduras de hoja verde todos los días y recuerda siempre que la mejor dieta es la no dieta.